Hola a todos, bienvenidos a otra semana más de Pato de Goma. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y como cada semana, ahora sí, estoy con mi amigo Alfredo Pinto. Alfredo, volvimos, ¿cómo estás?
No, sí, hay empujones y estirones, pero aquí estamos al pie del cañón.
Así es, así es. Se cumplió la meta de hacer el podcast en el tiempo que dijimos, así que al menos lo estamos cumpliendo esta semana. No, es que la verdad, Alfredo y yo estamos llenos de trabajo y es muy fácil que terminemos cancelando esto porque pues lo hacemos voluntariamente en nuestro tiempo libre, pero estamos grabando, son como las 3 de la mañana, pero no es cierto. Pero sí es bastante
las 11 tarde. Sí, pero las 3 no.
Sí, vale. Bueno, Alfredo, ¿cuál es el tema de hoy? Vamos a comenzar ya.
Híjole, pues creo que es un tema difícil para todos porque creo que en algún punto todos hemos pasado por eso, que son el ser despedidos y pues todos miramos ahora los despidos masivos de la industria tech y pues vamos a platicar un ratito de eso, experiencias que hemos vivido como siempre y qué hay pues de información al respecto.
Así es, Alfredo, así es. Es un tema complicado. A mucha gente le ha afectado. Yo personalmente sigo enterándome de personas que conozco que pues los han despedido de su trabajo como programadores, como ingenieros, de todas las áreas, desde ingeniero de software hasta QA, hasta no sé, todo. De todo ha pasado. Soporte técnico, project management. Es inmensa la lista de personas que se han quedado sin trabajo. Y bueno, supongo que podemos hablar un poco de qué está pasando, ¿no? Esto es un tema que ya se ha tocado. Nosotros no lo tocamos en su momento porque pues no estábamos grabando los podcasts cuando el auge. A mí me tocó verlo así muy de cerca, de enterarme casi que por personas internas de alguna de estas compañías grandes de que, oye, está pasando algo aquí, y después de eso ya ver las noticias de, hey, Amazon despidió tanta gente y así. Bueno, Alfredo, ¿te gustaría que empezáramos hablando de el origen de todo esto? ¿De qué es lo que se menciona, que la razón de por qué hubo este boom de despidos en la industria tech? Y bueno, yo podría comenzar con un poco de esa historia. Lo que se comenta ahí, dicen las malas lenguas, no sé. Esto, la verdad es que la verdadera razón interna de todas las compañías nunca la vamos a conocer. Ellos tendrán sus motivos, pero bueno, hay una especie de conocimiento ya público y general de que la mayoría de las compañías de tecnología. Y esto, bueno, esto es, todos lo sabemos, todos los que estamos en esta industria lo sabemos. La mayoría de las compañías grandes de tecnología tenían empleados de más contratados. O sea, tenían muchísima gente que no necesitaban, y en parte es porque ellos mismos se vendían de esa forma como una empresa en crecimiento, y eso eran números buenos en su momento para ellos. Seguimos contratando, seguimos necesitando gente. Y la verdad es que muchas de esas personas se dedicaban a hacer trabajo redundante o a hacer trabajo de experimentos que la compañía estaba haciendo, de nuevos productos, cosas que no estaban generando dinero en el momento. Entonces, yo no digo que eso estaba mal, solamente digo que las compañías en este año que comenzaron a tener problemas, bueno, este año no, a finales del año pasado, que comenzaron a tener problemas económicos, muchas de ellas decidieron empezar a cortar gastos y cosas que una compañía considera un gasto es sencillamente un área o un proyecto que no está retornando nada y que sencillamente
no está produciendo dinero. Ajá.
Sí, no está produciendo dinero y que es sencillamente alguna inversión que estaban haciendo en algún proyecto interno, en algún producto que estaban desarrollando y que tuvieron que cancelar y comenzó a suceder. Y bueno, yo creo que esto fue un efecto bola de nieve porque al comenzar a despedir gente, compañías grandes como Amazon, las demás compañías comenzaron a preguntarse, y esto es algo que yo supongo que pasó, oye, si Amazon puede despedir a tanta gente y siguen funcionando, tal vez nosotros también tengamos que reestructurar la empresa. Y así es como comenzó esto, más o menos. Esto es la historia corta.
Ah, no, y es que hay que tener en cuenta que existen dos tipos de compañías, sobre todo en las grandes. Las que tienen su desarrollo in-house, o sea, sus programadores desarrollan para la misma compañía, como un Facebook, como un Google y cosas por el estilo, Amazon también, y las que tienen un grupo de desarrolladores que son para subarrendar a otras compañías. Puedo decir nombres, pero mejor me los reservo,
Sí,
todos los conocemos. Y
sí.
sobre todo en estas segundas compañías, es muy bien sabido que tienen como una sección de programadores que cuando termina un proyecto no los despiden o no los liberan, simplemente los mantienen ahí entretenidos porque a veces es tan caro el contratar un programador nuevo que le salía al principio más barato cuando había mucha demanda de programadores, tenerlos ahí para que cuando se encontrara un nuevo proyecto los asignara. Entonces, la última compañía grande en la que estuve de este tipo, entraba yo a las juntas de gerencia y decían, ya no hay tantas ventas, ya no hay tanto requerimiento de nuevo proyecto y este grupo de personas que no tenían asignadas un proyecto seguía creciendo y seguía creciendo y empezaba a pesar. Era una política de la empresa que no corrían ese tipo de personas y pues recientemente pues se anunció un despido masivo sobre todo de estas personas de esa empresa.
Sí, yo llegué a ver eso en compañías donde estuve. Llegué a ver eso de tener gente en la banca, les decían. Tener gente en la banca, o sea, sencillamente tu proyecto se canceló, el cliente terminó el contrato, pero como dices, es muy caro y muy tardado conseguir gente nueva, entonces vamos a tenerlos aquí en un proyecto interno o haciendo cualquier cosa mientras conseguimos asignarles un proyecto que sí genere ingreso. Entonces, bueno, este es el caso de algunas compañías pequeñas, más que nada consultoras, pero bueno, es que las compañías grandes tienen gente por todos lados. O sea, yo creía hace, o sea, algunos años que una compañía del tamaño de Meta o de Amazon solamente tenía contratados empleados internos en su propia nómina, pero con el tiempo he conocido gente que trabaja para estas empresas y que están subcontratados, que están incluso casi que como freelancers y aún así trabajan dentro de estos equipos. Y es que llegan a tener, por un lado, tienen déficit de empleados en algunos proyectos clave o en algunas áreas que son cruciales para la compañía, como seguridad o los core projects, los proyectos que son el fuerte de la empresa y que es lo que genera la mayor cantidad de ingreso de esas compañías. Y por otra parte, pues tienen mucha gente contratada en áreas donde es sencillo o es más sencillo conseguir gente. Y bueno, no voy a hablar exactamente de cuáles áreas, pero sí hay áreas, hay que saber eso, hay áreas donde es más fácil conseguir gente porque hay abundancia de personas con esos skills y otras donde pues no se puede, ¿no? Como por ejemplo, algo sencillo, un ejemplo muy, muy concreto, los core developers de Windows, por ejemplo, deben de ser extremadamente valorados dentro de Microsoft y seguramente es muy difícil reemplazarlos. Pero algún frontend developer para la parte web de algún sitio, pues probablemente es más fácil de reemplazar. Entonces, lo que sencillamente ocurrió aquí son reestructuraciones enormes en donde estas compañías dijeron, bueno, tenemos todos estos empleados de más, vamos a despedirlos. ¿Por qué? Porque no podemos seguirlos manteniendo. Por una parte, yo creo que algunas de estas empresas lo hicieron por simples números, otras lo hicieron aprovechando el ride, ¿no? O sea, aprovechando que ya estaba la tendencia y empezaron a reestructurar, porque yo he sabido de empresas de todos los tamaños, o sea, empresas muy pequeñas, empresas medianas, todos aprovecharon para despedir personas que ya no querían tener dentro de sus equipos. Y bueno, supongo que la excusa era esa, o sea, tenemos una crisis económica, tenemos que recortar gastos, todas las empresas lo están haciendo. Y bueno, tenemos por aquí algunos números que no son muchos. A ver, déjame ver, que aquí ya moví un poco mi pantalla. No son muchos números, pero lo que yo quería tener a la mano era más o menos la cantidad de empleados que fueron despedidos. Mira, aquí tengo, por ejemplo, que en noviembre del año pasado HP despidió hasta 6.000 personas de sus equipos. Entonces, eso ya es un número bastante importante. 6.000 son muchas personas. Cisco llegó a despedir hasta 4.100 personas. Amazon es uno de los más grandes perdón, sí, uno de los más grandes despidos, hasta 20.000 empleados. Y bueno, otras compañías no se ha sabido muy bien cuántos han despedido, sobre todo si son compañías pequeñas. Aquí estoy viendo únicamente las grandes. Aquí tengo a Salesforce que despidió 9.000 empleados. Ahora, no nomás hay que irnos con los números de que, ah, mira, Salesforce despidió menos. No, lo que pasa es que muchas de esas empresas sencillamente sus equipos eran menos grandes. O sea, si nos vamos a porcentajes, yo creo que en porcentajes algunas despidieron incluso porcentajes más altos que Amazon, porque pues tenían menos gente y despidieron aún así a muchas personas. Entonces, aquí está el número de Twitter, pero de Twitter no vamos a hablar porque Twitter se cuece aparte. Twitter no despidió
Güey, una
gente
situación
por...
muy diferente,
Sí,
sí.
Twitter no despidió gente por necesidad. Bueno, lo que lleva como efecto el hecho de despedir a tantos programadores y programadores muy talentosos seguramente, porque estas compañías grandes no contrataban a cualquiera, es que seguramente la mayoría de los puestos que estaban abiertos en todas las empresas que no eran estas Big Tech, pues fueron cubiertos rápidamente por la cantidad de personas que necesitaba trabajo. Y eso hace que automáticamente pues se llenen todos esos espacios que se sonaba, que era muy sonado por muchos años. Oye, no tenemos suficiente gente en la industria tech para llenar todos los puestos. Esto es algo que se pregonaba a diestra y siniestra para que te metieras a estudiar esto. Y bueno, pues, ¿qué pasó? Que yo creo que ya se llenaron, Alfredo. Se llenaron de golpe con toda la cantidad de gente que fue despedida de las compañías grandes.
No, y mira, hay que tener en cuenta una cosa en la industria tech. Trabajamos por proyectos y eventualmente les va a pasar, por ejemplo, me ocurrió que en una de estas empresas grandes estábamos haciendo un proyecto. Y duramos 9 meses, más o menos, todo el equipo de desarrollo. Pues éramos fácil 30, 40 personas, todos metiendo en el software. Y por ser un proyecto, el proyecto llega a su fin. Y cuando el proyecto llega a su fin, se quedaron con 5 personas para el mantenimiento. Y todos los demás nos fuimos a la banca, o sea, incluido, yo incluido, nos fuimos a la banca y a buscar nuevos proyectos en la misma empresa grande. Entonces, es normal que después de cierto tiempo, pues, se llegue a cierta madurez en las empresas y las compañías y pues todas las personas que hayan participado en el proyecto se termina y van a la banca y pues liberan el recurso. Y que quedan ahí, sin hacer nada, y pues, ¿qué se hace en esos casos? Se tiene que despedir.
Sí, se tiene que despedir. Esto es lamentable. Creo que nunca lo habíamos vivido de esta forma. Desde que yo tengo memoria, el trabajo en la industria tech no ha bajado. Al contrario, subía y subía y subía. Era evidente que en algún punto esta burbuja iba a reventar. La verdad, la primera vez que yo escuché el término de burbuja tecnológica o de burbuja de la industria tecnológica fue como en el 2011. Así que esto tenía mucho tiempo prometiéndose y jamás sucedió hasta ahora. Y probablemente ni siquiera sucedió por las razones que en aquel momento se decía. O sea, probablemente sucedió por otras causas. Pero bueno. Si quieren investigar más el tema de Internet, a este punto está lleno de artículos, lleno de personas que se han dedicado a investigar qué sucedió. Y sí, hay mucha especulación también. Lo que me gustaría comentar ahora no es el cómo es que sucedió, sino qué va a suceder ahora, porque ya está pasando, estamos en medio de esto, lo estamos viendo. Le comenté a Alfredo que este fin de semana pasado, al que estamos grabando este podcast, tuve la oportunidad de asistir a la PyCon en Estados Unidos, que es la conferencia de Python más grande del mundo. Y normalmente dentro de la PyCon hay una sección de como una feria del empleo, de muchas compañías, patrocinadores que van y llevan sus vacantes abiertas para que los programadores apliquen, porque pues una PyCon es una conferencia más que nada para gente que trabaja en la industria tech. Entonces, este año en particular, la feria del empleo estuvo bastante pobre, es lo que yo noté. O sea, hubo muy pocas empresas, quién sabe cuántas de ellas tenían puestos abiertos de verdad o solamente estaban ahí para tener presencia y quién sabe cuántos puestos tenían. Entonces, sí estoy viendo un déficit. Entonces, también me tocó comentar con personas en la PyCon. Es algo bueno de ir a una de esas conferencias, de ver puntos de vista de otras personas. Y pues recopilé varios puntos de vista que me dieron, que no son ideas mías, pero considero que es importante comentarlas. Por ejemplo, recuerdo que alguien me comentó que en este momento, pues la industria tech no es que se haya acabado, simplemente se convirtió en algo más parecido a cualquier otro trabajo, o sea, cualquier otro trabajo donde los puestos son limitados, no abundan, hay que hacer mucha más labor de venta para entrar y hay que cuidar más el trabajo que se tiene porque ya no se consigue otro tan fácil. Y pues sí, la verdad es que sí nos tenían muy mal acostumbrados, Alfredo, ¿sí? Sí, era muy, muy sencillo conseguir trabajo como programador y hoy en día parece que aún puede que sea sencillo, solo que otra cosa que se está viendo afectada pues son los márgenes de salarios con los que se estaba jugando antes.
Ajá. No, y fíjate, a todos nos ha pasado los dos casos en donde de repente te llegan muchas solicitudes de empleo en que dicen, aplica que esta vacante, aplica esta vacante, y tú, pues no quiero, estoy trabajando, o oh, sí, está mejor, me brinco a esa. Y como tú bien dices, nos rockstaríamos, ¿no? O sea, pero también a todos nos ha pasado, me ha pasado a mí, que en un empleo te dicen muchas gracias y te quedas un mes sin empleo y en la incertidumbre de qué voy a hacer, o sea, y que estás buscando y picándole y encuentras uno mal pagado y malas condiciones y dices, pues está bien, entro porque necesito, tengo la necesidad, hasta que poco a poco pues vuelves a mejorar, ¿no? Pero todos vamos a pasar por ahí, to a todos nos va a pasar. Decía mi señor padre, a veces el pato nada y hay veces ni agua bebe, o sea, entonces es algo que tenemos que saber qué va a pasar.
Sí, yo creo que sí estábamos muy mal acostumbrados. Es decir, llegamos al punto, lo comentamos en la temporada pasada que grabamos el año pasado en verano, el tema este de los bootcamps,
Ajá.
de que ya se estaba vendiendo a ese punto de, mira, estudia este curso de 6 meses, de un año y vas a tener trabajo porque se necesita muchísima gente. Yo creo que eso ya no es tan cierto. Yo
Ajá.
creo que al nivel de competencia, y digo yo creo tanto porque estas son opiniones mías, el nivel de competencia ahorita pues se movió, o sea, se movió la vara bastante. Entonces, si la cantidad de puestos se ve así de reducido y las compañías ahora se van a poner más selectivos con quién contratan, pues bueno, van a empezar a pedir una cantidad de skills bien grandes, donde yo creo que ya todo cuenta, ¿eh? Donde yo creo que ahora ya te van a filtrar hasta por tener título universitario, aunque todos digan que no se necesita, pero ya se necesitan excusas para decir este sí, este no, porque no sabemos a quién contratar y nos están llegando muchos currículums. Entonces, va a pasar de todo. Yo recuerdo que en el 2009, cuando conseguí mi primer trabajo, si no tenías un título universitario, casi que ni te consideraban para la entrevista. Eso cambió con el tiempo. Probablemente esa parte no va a cambiar tanto porque ya es muy sabido que no hace falta, pero sí se van a poner más piquis, diríamos. Se van a poner mucho más selectivos con la cantidad de currículums que reciben y con la calidad de los currículums que reciben y que el perfil que buscan haga más match con lo que necesitan. Antes era muy común que te contrataban para un puesto de Java, aunque ni supieras Java, porque tenías otros skills que les gustaban y te decían, bueno, aquí te enseñamos, no importa, tienes todo lo demás.
Ajá, sí.
Probablemente algo de eso va a dejar de pasar, no sé, esto es especulación mía, tal vez algo de eso va a dejar de pasar porque, pues, mira, ya me están llegando 30 currículums, nomás necesito uno, pues ya voy a buscar al que haga todo, al que llene más checkboxes, ¿no? De mi lista de requerimientos. Y pues eso son malas noticias para las personas con poca experiencia, porque yo creo que son los primeros que se van a ver afectados, a pesar de que digan, hey, las personas con poca experiencia son las que más fácil contratan porque son las que les pueden pagar menos. Pero no, o sea, realmente las compañías van a necesitar cubrir puestos claves que también se les van a ir yendo, porque en medio de todo este caos siguen pasando cosas que ya ocurrían antes. Es decir, siguen renunciando personas porque ya no quieren estar en un puesto, por necesidades personales, por lo que sea, siguen renunciando personas y sigue habiendo rotación orgánica dentro de las compañías, y estos puestos requieren ser llenados. A pesar de que hayan despedido tanta gente, yo creo que Amazon sigue contratando personas para algunos puestos. A pesar de que todas estas empresas grandes hayan despedido, van a necesitar seguir contratando gente porque, bueno, no la van a armar con lo que tienen ahorita para siempre. Entonces van a necesitar esta rotación de nuevo. Y esa rotación va a ir aumentando conforme todo se estabilice. Yo creo que más bien en este punto nos desestabilizó bastante que todo fuera al mismo tiempo. Entonces, eso es algo que sin duda nos iba a afectar. Se va a ir calmando la situación con el tiempo, es decir, las compañías van a ir ajustándose a esta realidad nueva, se van a ir contratando personas, se van a ir llenando puestos, se van a ir autorizando presupuestos para proyectos nuevos que también tienen que pasar, no se van a quedar estancados por siempre. Y la situación se va a terminar normalizando, y con normalizando me refiero a que va a dejar de haber tanto desempleo en el futuro. Eso va a pasar sin duda, no lo dudo. ¿Cuándo? No sé. ¿A qué ritmo? ¿Quién sabe? Y en el Inter, pues sí se van a ver afectados muchas personas con bajos skills o con poca experiencia. Esa es mi opinión.
No, ¿y quién te dice que no intercambiaron puestos por puestos bien pagados por puestos menor pagados en otro país? Por ejemplo, un dato que se hizo muy curioso fue que ya la India, en cantidad de habitantes que hay, ya superó a China. Entonces, India ha sabido que es de los principales países que le mete muchísimo dinero a la educación, y pues hoy por hoy sigue siendo el proveedor número uno de la industria tecnológica. Entonces, ¿quién te dice que estos puestos no los sustituyeron más bien por algo más barato? Simple y sencillamente.
De hecho, estoy seguro de que eso está ocurriendo. Es decir, que muchos puestos, digamos, de presenciales en Estados Unidos con salarios altos, salarios de 200 mil al año, un salario, exacto, de esos, o sea, fue reemplazado por un puesto remoto para alguien en Latinoamérica, tal vez, por un salario 4 veces menor. Entonces, eso seguramente está pasando hoy en día. Pero los detalles de todo eso, pues no los vamos a saber de forma pública. Nos podemos enterar por amigos, por conocidos, de situaciones muy puntuales, pero no a nivel general los promedios de con qué frecuencia esto ocurre o en qué volumen esto ocurre. Eso no lo vamos a saber. Sencillamente yo creo que eso va a pasar, porque es lo más fácil. Es decir, mira, necesitamos toda esta gente, pero también queremos ahorrar dinero. Y ya estamos probando desde hace años, desde que comenzó la pandemia, estaban empezando a probar con contratar gente de forma remota en otros países. Algo que sí creció fueron las compañías que se dedican a manejar nóminas internacionales. Compañías como Deel, que es la única que se me viene a la cabeza, de hecho. Deel, que es una empresa muy, muy popular para este tema, que Deel llegó al punto donde al principio te contrataban de forma... Era más que nada como una intermediaria de pagos para mandarte dinero al país donde estuvieras, pero hoy en día ya abrieron oficinas en varios países y ya te contratan legalmente dentro de ese país, así, un manejador de nómina. Y listo, tienes un contrato, tienes prestaciones, tienes seguro, manejan tus impuestos, tienen una empresa que te contrate, a pesar de que la compañía que te está contratando ni siquiera está en ese país. Puede que esté en Estados Unidos o en Canadá o donde sea que esté, y tú tienes un contrato legal en tu país. Entonces eso hace que sea más formal el tema, y es algo que a las compañías de forma masiva les preocupaba, porque contratar a un freelancer que realmente no tiene un contrato bien establecido y que realmente no hay muchas figuras legales respaldando eso, sí les preocupaba bastante a las compañías como para masificarlo. Seguramente startups se arriesgaban con ese tema, sobre todo contratar gente que podría no respetar los contratos de confidencialidad y realmente no había figuras legales que los protegieran. Entonces, hoy en día es un poco más formal este tema del trabajo remoto, lo cual puede ser una buena oportunidad para la gente en Latinoamérica porque puedes conseguir probablemente más ofertas. He visto mucho trabajo remoto. Fíjate que eso sí lo he visto subir. Ajá, un poco. ¿Sí? El trabajo remoto en Latinoamérica, en México, en Colombia, en prácticamente en cualquier país de Latinoamérica. Pero las ofertas presenciales y sobre todo el tema de las ofertas que te daban visas para moverte a otro país han bajado muchísimo. Han bajado, sí, pero muchísimo. Ya es muy, muy difícil moverte. Eso de sáqueme de Latinoamérica, yo creo que en este momento no va a ocurrir, amigos. Mejor acomódense bien en sus casas.
No, No, y haz de cuenta que ha habido, por ejemplo, muchas empresas, hablando precisamente en esa parte del trabajo remoto, que han querido ya revertir de regreso a la oficina, de regreso, o aunque sea parcialmente, unas horas en la oficina, otras horas en casa. Pero ha sido muy difícil como que para los programadores de que pues ya probaron las mieles de trabajar remotamente y regresar a eso. Sí. Híjole, es todo un tema, bueno, que no es el de ahorita, ¿verdad? Pero que en cierta manera afecta mucho porque las empresas están decidiendo de que, no quieres trabajar a mis condiciones, pues al rato te despido o no te contrato.
Sí, exacto. O sea, las empresas están comenzando a recuperar ese poder que habían perdido y que los programadores nos habíamos rockstareado un poco en ese tema de que, oye, mira, yo pongo mis condiciones y si te gusta, Ahora las compañías son las que tienen el poder y ellas son las que dicen lo mismo. Oye, yo pongo las condiciones y si te gusta y tienes que venir a la oficina. Sí me han llegado ofertas de trabajo así de, oye, ¿no te interesa trabajar aquí nada más que es presencial? Y yo de que no, gracias. No quiero mudarme de ciudad y no quiero ir a la oficina. A mí me gusta aprovechar la posibilidad de trabajar remoto mientras se pueda. Sobre todo porque soy muy vago y me gusta moverme de vez en cuando. Pero fíjate que yo creo que ya va a ser la norma, ya eso es algo que va a volver. ¿Por qué? Porque sí le veo ventajas. Yo le veo ventajas a trabajar en oficina para las empresas. Para los empleados tal vez no tantas, depende, a veces sí es bueno. Yo he notado que en juntas presenciales, en la oficina, se resuelven cosas mucho más rápido y es más fluida la comunicación. Que de forma virtual, donde es muy fácil mal administrar el tiempo y romper mucha comunicación crucial para algunas cosas. Es que depende mucho la disciplina de cada uno. En la oficina, pues es más fácil, estás ahí, se habla, se organizar una junta de 5 minutos para discutir un feature en la oficina es mucho más fácil que de forma remota, por mucho que digas, pues es que nomás haces una videollamada y se acabó. Sí, pero no es igual. Mira, yo creo que las compañías se van a aprovechar por ese lado. Por otro lado, hay compañías que sencillamente ya tienen una política de no oficina y yo creo que a quienes les está funcionando lo van a continuar haciendo. Estoy hablando de que las compañías que estaban bien con las oficinas van a querer volver, pero los que manejan política en oficina, pues son los que te comento que pueden ser una buena oportunidad para la gente de la América Latina, porque seguramente están contratando personas de toda América Latina y repito, hay que saber hablar inglés para esos puestos, sí, por favor, sí. Estudien inglés, sí, no, ni lo duden. Y bueno, entonces, por ese lado, los salarios, hay que hablar de ese tema, los salarios, pues sí, ya no van a ser estos salarios hiperinflados, súper bonitos, que parecía que, mira, dejé la universidad y gano más que un abogado. Bueno, amigo, tal vez ya no vas a ganar más que el abogado. Yo creo que ya mejor ya no presumes ese tema. Y quién sabe qué va a pasar ahí, Alfredo. ¿Tú cómo has visto el tema salarial aprovecha después de los despidos masivos?
No, es que sí va a ser muy difícil. Mira, las empresas están contratando a través de estas terceros que tú mencionabas. Y fíjate que estas empresas contratadas por terceros encarecen mucho el recurso porque pues se tienen que llevar su tajada y
Sí.
es a veces hasta el del 50%, obviamente porque tienen que entre qué pagar impuestos y costos. Pero pues aparte su ganancia y terminan ofreciéndole o sea, te consiguen el trabajo estas empresas, bueno, sí, pero están en un punto en medio en donde es barato para, digamos, en el mercado de Estados Unidos, por poner un ejemplo, y son bien pagados para alguien en Latinoamérica. Pero ellos encarecen el recurso al final de cuentas cuando están en medio. Conozco pocas empresas que han sabido brincarse a estas empresas en medio y tanto ellos pagan todavía menos y los programadores ganan más. Allí es donde he visto que si conseguiste una de esas, wow, ya te sacaste la lotería. Porque estás logrando ganar más que el promedio en Latinoamérica, siendo tú un gran ahorro para lo que costaría lo mismo un programador al otro lado.
Sí. Mira, aquí el mejor trato que puedes hacer es trabajar directo para la compañía sin intermediarios, pero seamos honestos, esas oportunidades no abundan. Lo más probable es
No,
que
son muy
te toque,
escasas.
sí, lo más probable es que te toque trabajar a través de algún intermediario o a través de alguna oficina local, porque también hay compañías que tienen oficinas locales, las Big Tech tienen compañías en México, por ejemplo, y hay quienes contratan compañías que no se dedican a hacer negocio de ser intermediarios, que más bien manejan nóminas. Ellos cobran menos comisión, es más sencillo su trato, y bueno, yo creo que también a través de eso es una buena oportunidad. De cualquier forma, en este momento, yo creo que los trabajos no abundan, así que una recomendación es no dejen su trabajo actual, en caso de que quieran cambiar de trabajo, no dejen su trabajo actual hasta que no tengan bien firmado el nuevo. Y tengan paciencia porque en este punto sí va a tomar tiempo conseguir trabajo y lo mejor es negociar con ventaja, así que siempre intenten mantener una posición por muy frustrados, por mucho que no les guste su trabajo, no lo dejen, al menos no de forma no meditada y pues tengan paciencia con ese tema. Si tienen buena experiencia en alguna tecnología que tiene una demanda alta, seguramente van a conseguir algo. Es decir, no es como que no haya trabajo. Yo creo que más bien mucho, mucho trabajo que se estaba solicitando casi que porque siempre estaban contratando gente, es lo que se va a ver afectado. Y sobre todo, también se habló este año, a principios de este año, de que, y esta es una estadística que no tengo aquí, pero bueno, la recuerdo bien. Creo que este año la cantidad de personas ofertando sus currículums como programadores de JavaScript superó a la cantidad de puestos que estaban abiertos para programadores de JavaScript. Es decir, que ya hay más oferta que demanda de programadores de JavaScript. Por lo que en este momento tal vez no es una buena idea ser programador de JavaScript. Bueno, no es cierto, sí. O sea, si eres un programador muy senior, seguramente vas a ser el que
Vas a
consideren
tener.
para esos puestos. Pero es que, Alfredo, yo creo que todo mundo se ponía a estudiar JavaScript cuando empezaba a aprender programación en
Aprende.
algún cursito, algún bootcamp, en algún tema así sencillo.
Ajá, es que es el más fácil para entrar a front-end y back-end, o sea, pero por ejemplo, cuando estaba en una empresa donde solicitábamos programadores, no sabes cómo sufríamos por programadores de iOS, de Android, de Go. O sea, era de que encontrábamos uno y todos los departamentos nos lo estábamos peleando. O sea, de que no, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y porque no había nadie a buen nivel. O sea, Estudiaron mucho de JavaScript, sí, porque pues es el que, como bien apuntas tú, nos permite entrar a backend y frontend y listo. O pero ya cosas más especializadas, hay demanda, nada más que pues son más difíciles de aprender.
Claro. O sea, mientras más nicho la tecnología, más complicada esté, la curva de aprendizaje es alta, seguramente no hay tanto trabajo, pero los pocos puestos abiertos tampoco están recibiendo tantas personas. Entonces, sí es como cerrarte un poquito, volverte tú también más selectivo, pero seguramente puedes negociar mejor. El problema aquí es que toma mucho más tiempo conseguir ofertas cuando te vuelves muy experto en algo que no tiene tanta demanda. Mira, yo creo que iOS tiene mucha demanda y como dices,
Sí.
no hay tantos programadores como podría haber. ¿Por qué? Por dos razones. Una, programar iOS es más difícil que programar JavaScript, si lo es. Dos, necesitas una Mac y las Mac no son baratas. Entonces, la gente no puede estudiar iOS aunque quieran, porque no tienen la posibilidad de comprarse una computadora Mac. Y bueno, yo creo que eso hace que los programadores de Android aumenten un poco comparados con los de iOS. ¿Por qué? Pues porque Android lo puedes programar en cualquier computadora. Y yo creo que casi cualquiera que tiene un smartphone, lo más probable es que tenga un Android en lugar de un iPhone. También esa es otra, tienes que tener un iPhone para poder programar en iOS, para poder hacer pruebas. Probablemente ya no, pero es lo recomendable. Ahora, seguramente te va a ir mejor programando Android que programando JavaScript en este momento, pero si tienes la posibilidad de aprender a programar en iOS y quieres aumentar la posibilidad de tener trabajo en los próximos años, yo creo que es un buen camino a seguir. Conozco personas que tienen una Mac. Se la compraron para programar en JavaScript, entonces no,
Ah,
tal
pues mal.
vez podrían aprovecharla para hacer un switch ahí de carrera, si de verdad les interesa ese tema, igual no es obligatorio. Les digo, sí va a haber trabajo también para JavaScript, solo que en este momento tal vez no es el mejor lenguaje de entrada, pero ya no sé cuál es el mejor lenguaje de entrada, sinceramente.
No, es que, bueno, siempre se ha dicho por verdaderos seniors, lo más importante es que uno aprenda a hacer aplicaciones porque el lenguaje al final de cuentas es la herramienta, porque una vez que llegas a cierto nivel, agarrar otro lenguaje no te supone un problema porque ya tienes estas bases de saber cómo se construye un sistema, qué problemas te va a dar, cómo vas a lidiar con usuarios y cosas por el estilo. O sea, lamentablemente a veces se enfocan mucho en las herramientas y no en la ingeniería. Y pues eso causa el problema de que cuando se acaba el trabajo para esa herramienta o ese lenguaje o ese sistema operativo, pues te quedaste sin nada. Pero si tienes realmente las bases, para hacer sistemas y para dar solución a los problemas de una empresa, vas a poderte cambiar de herramienta sin ningún problema. No te va a costar trabajo. Y eso es lo que quizás deberían de tener más en cuenta, porque en los bootcamps son muy buenos para enseñarte a usar herramientas, pero carecen de tantas, tantas bases que, pues, dicen por ahí, tienes que pagar el precio del novato y si no lo pagas, vas a seguir siendo novato toda la vida, o sea, tienes que picar piedra.
Sí, hay una serie de cursos que me gusta recomendar a la gente que pues no estudió un background universitario o un background grande en computer science, que son los cursos de Harvard gratuitos, los de CS50 o
Sí.
CS50. Estos cursos son bastante buenos para darte bases de computer science, de ciencias de la computación en general. O sea, te van a enseñar todo este tema de estructuras de datos, de algoritmos, de cómo funciona la arquitectura de un computador. Te van a enseñar muchas de las bases que realmente no son propias de ningún lenguaje, pero son parte de todos los lenguajes. Y ahí vas a ir aprendiendo que realmente lo que creías que era JavaScript, realmente, pues JavaScript solamente era el lenguaje en el que hacías algo que se puede hacer en cualquiera. Y bueno, entender, sinceramente, perdón, yo hice otro comentario. Sinceramente, yo creo que JavaScript nunca fue un buen lenguaje para empezar a aprender programación, porque es un lenguaje que sigue un patrón que no es, no es un patrón muy estandarizado, o sea, es un patrón de cómo funciona un navegador. Y es bastante difícil el patrón de JavaScript. Sinceramente, jamás lo consideré como el mejor lenguaje de entrada. Y había gente que se le complicaba mucho por lo mismo, porque, oye, es un lenguaje que está basado en observadores, que está basado, me voy a poner un poco técnico, pero el que me entienda sabrá a qué me refiero. Está basado en llamadas asíncronas, en conexiones con servidores. O sea, es un nivel de complejidad alto con el que estabas comenzando. Cuando otros lenguajes, tal vez más de backend, o incluso los lenguajes de programación móvil, pues son mucho más simples en ese aspecto de que estás trabajando a nivel de que tu programa se esté ejecutando en esa misma máquina sin tanta asincronidad. Y bueno, eso es una opinión bastante personal de JavaScript. Ajá. No digo que sea un mal lenguaje, solo digo que jamás pensé que era el mejor lenguaje para iniciar. Para mí Python es el mejor lenguaje para iniciar, pero bueno, esa es otra historia. No, es otra historia.
Fíjate que estoy de acuerdo contigo en que, y mira que yo no soy programador Python, ¿ok? Pero sí estoy de acuerdo en que Python es ahorita el mejor para iniciar. Porque, cuando yo comencé a programar, era Visual Basic o Basic a secas, con el que se comenzaba. Y no era tan bien visto que aprendieras en ese lenguaje a programar. Fíjate que sí era poderoso y sí era bueno, pero los de C, como lo dije en el podcast pasado, los de C y C++ lo odiaban a Visual Basic, con cierta y justa razón, porque pues con 3 líneas de Visual Basic hacías lo que 100 líneas de C, y los de C o C++ decían, pues es que podemos eficientizar muchísimo más rápido la memoria y ta, 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 ta. Lo mismo que decían de Visual Basic, ya te cuenta que es lo mismo que dicen ahorita de Python. Pero al final es un buen lenguaje que te da una introducción hacia que empieces a hacer cosas importantes de forma muy inmediata con un lenguaje bien pensado, bien estructurado, que es que sí, yo... trabajo con JavaScript de muchos años, me gusta mucho y todo, pero reconozco que está difícil, o sea, no es el mejor para empezar.
Sí, está complicado. Y bueno, otro tema que me gustaría tocar es el de... es un comentario. Me gustaría comenzar con esto. Un comentario que también me hicieron ahora que tuve la oportunidad de platicar con gente este tema. Y me gustó el comentario. Me gustaría repetirlo. Fue más o menos así. Lo que esta persona me comentó fue que por los últimos años, 5 o 6 años, nos habíamos mal acostumbrado a que se necesitaba muy poco para entrar en la industria tech, y que te pagaran muy bien. O sea, regresamos al tema de los bootcamps, los cursos, es todo este tema de, mira, ¿para qué estudias 4 años de uni? Y repito, no digo que necesites la uni, solo digo que por aquí se está vendiendo esto. Y pues ya no es una realidad eso. En este momento eso ya no es una realidad. Ya no puedes hacer tan poquito para que te paguen tan bien. Y sencillamente se convirtió en un poco un empleo más. O sea, un empleo más de cualquier industria donde necesitas hacer bastantes puntos y cuesta años hacerlos. Y pues hay que hacerse a la idea de eso. Es decir, desgraciadamente mucha gente que veía como salida rápida o salida relativamente rápida y cambiarse de carrera y meterse a tecnología para tener una mejor vida en el corto plazo, no sé si lo van a poder seguir haciendo. Tal vez sí, pero va a costar más, ya no va a ser así de fácil. No digo que nadie debería dejar de estudiar esto, al contrario, siempre va a haber trabajo aquí. Sí, ¿por qué? Porque el mundo depende demasiado de la tecnología, el trabajo no se va a acabar en esta industria jamás, solo va a cambiar, y tal vez va a cambiar la forma de entrar, en donde se va a necesitar ser un poco más profesional. Entonces, no se frustren por este tema de que, oye, yo ya me entré todos estos cursos y sigo sin conseguir trabajo y sigo sin... Porque así es. O sea, realmente la mayoría de los que comenzamos en esto cuando no abundaba el trabajo, nos tocó pues que esto no era algo que se resolvía en poco tiempo. O sea, recuerdo que mínimo necesitabas, tú sabías que tenías que juntar esos 3, 4 años de experiencia para que se te empezaran a facilitar las ofertas, porque casi todo el mundo te pedía eso. Y eso es a grosso modo, o sea, porque aparte de eso se te van a pedir skills en ciertas áreas, se te va a pedir que seas muy experto en ciertos frameworks, lenguajes, arquitecturas. Y repito, esto es, viene de la mano con el tema de que ahorita hay más oferta que demanda, entonces hay más programadores buscando trabajo que empresas abriendo puestos, por lo que se ponen más selectivos en este momento. Así que sí, por ahorita no va a ser tan fácil entrar como alguien nuevo, como alguien que apenas está cambiando. Y si conseguiste la oportunidad de entrar como practicante o un puesto muy junior en alguna empresa, pues aprovéchala y crece lo más que puedas y sigue estudiando, no dejes de estudiar y no creas que lo básico que ya aprendiste va a ser suficiente por un tiempo. Yo creo que aprender HTML, JavaScript básico y CSS ya no es para nada algo que te vaya a garantizar un trabajo. Vas a tener que llegar un poco más lejos que eso. Y bueno, no son palabras bonitas, pero las cosas como son, ¿no? O sea, ahorita hace falta hacer un poco más de carrera para poder garantizar que te va a ir bien en esta industria. Y esa carrera va a tomar más tiempo que esos 6 meses, que ese año de bootcamp.
No, y todos nos está pasando lo mismo, fíjate. A mí, sobre todo en estos últimos 2 años, me ha tocado tener que aprender mucho de todo el área de DevOps, de todo el área, sobre todo de seguridad. No tienes idea. O sea, antes sabía lo básico, poder, a un servidor instalarle todo lo necesario para que corriera la aplicación y listo. Y ya, ¿no? Pero ahora no, o sea, ahora te vas envolviendo cada vez en más y más cosas que son requeridas por estándares, que pues son requeridas por ejemplo, en la empresa donde trabajo, decían, la empresa necesita un seguro por si los hackean. Y el seguro te pide todas estas listas de cosas de seguridad que tienes que pasar. Y que llegan y te dicen, aquí está la lista, haz que pasen. Y entonces, ya no, ¿quieres tu trabajo o que se lo den a otro de que sí sepa? Entonces, pues tienes que entrarle a aprender. O sea, y dices, pues mis 20 años de programador aquí no sirvieron de nada. ¿Por qué?
Sí.
Porque me tengo que actualizar, me tengo que seguir metiendo a esto para poder seguir estando a la altura de lo que requiere una empresa.
Sí, estoy de acuerdo. Fíjate que yo también, o sea, yo también sigo en constante aprendizaje. Hay cosas que yo pensaba que no iba a tocar o que estaba muy a gusto sin tocar por mucho tiempo y que hoy en día, ¿sabes qué? Mira, tienes que hacer este curso, tienes que hacer esta certificación, tienes que hacer esto porque ya va por aquí. O sea, ya te tienes que volver un poquito más experto en esto y en esto otro. Y me refiero a cosas, como dices, cosas de la nube. Tal vez si no eras el que tocaba la parte de AWS o de Azure en tu empresa, porque decías, bueno, hay un equipo de DevOps que lo hagan ellos. Te recomiendo que ya estudies ese tema y que ya no
Tienes que,
dependas tanto. Sí, que no delegues tanto de esa forma, porque recuerden, compañías selectivas van a empezar a buscar a ver quién pueda acoplarse mejor al equipo y tal vez ya no van a querer ese developer tan rockstar que nada más mueve las 5 cositas que él dice que le va a mover y ya. Y bueno, volverse un poco más multidisciplinario y sí, dejar de, perdón, continuar estudiando. No puedes dejar de aprender. Pero eso es algo que siempre hemos hablado, Alfredo. En esta industria no puedes dejar de aprender, es muy cansado. Esa parte sí jamás la he disfrutado, es extremadamente cansado. Recuerden, la tecnología avanza muy rápido, las cosas cambian muy rápido y tienes que estar al día. Entonces no puedes quedarte muy atrás, porque quedarte muy atrás o no hacer nada, perdón, es empezar a irte para atrás aquí y no, siempre tienes que estar estudiando. Otro tema, mira, sobre todo para algunos puestos muy, muy nuevos o muy experimentales, como son muchos de estos temas de machine learning o de ciencia de datos para la gente que está estudiando esos temas. Yo me he topado con algunos datos curiosos ahí. El otro día estaba escuchando un podcast de una persona que se llama, ay, se me olvidó su nombre, Jeremy Coyle, no recuerdo si era Coyle, su apellido. Bueno, a lo mejor le estoy inventando el nombre, se llama Jeremy, eso sí me acuerdo. Bueno, este tipo tiene una compañía que se dedica a dar cursos de computer vision orientado al área de self-driving cars. Es muy de nicho, muy, muy de nicho, pero estoy poniendo esto como ejemplo. Y él hablaba acerca de estas compañías que están haciendo experimentos con deep learning, con inteligencia artificial, con vehículos que se manejan solos, robótica, esas cosas. Y creo que en ese podcast alguien le comentó, oye, ¿qué nivel de estudio crees que tiene que tener alguien para entrar a un puesto de estos, ¿no? Estos de investigación. Y no sé, o sea, como que la persona que lo estaba entrevistando, porque era un podcast de entrevista, pensaba que el tipo iba a decir algo como, no, pues la verdad es que no hace falta que estudies nada, con que te hagas un curso y lo que sea. Y el tipo como que se pone serio y dice, mira, lo que yo he visto es que es de maestría para arriba. Y como que yo también me sorprendí un montón, porque es la primera vez que escucho que alguien dice eso en una pregunta de ese tipo, porque siempre la respuesta era, no, no necesitas tener una escuela, ¿no? Con que muestres experiencia y lo que sea. El tipo dice, mira, la verdad es que las compañías yo he visto, porque como él tiene una escuela que se dedica a entrenar gente para que entre a este tipo de proyectos, pues recibe mucho feedback de sus estudiantes y le comentan, y es lo que dice él en su entrevista, que mucha de la gente, que muchas de estas empresas dicen que te pueden contratar sin tener este tipo de preparación, ¿no? Que mira, quien sea puede aplicar. Pero ya eso es lo que dicen. Lo que sucede es que las personas que filtran o las personas que entrevistan o las personas que leen los currículums tendrán unos sesgos personales en donde tal vez ellos sí tengan doctorados, donde tal vez ellos sí tengan esas maestrías y empiezan a decir, mira, necesitamos gente para hacer investigación de esta área. Entonces, la gente que tiene experiencia haciendo investigación son los académicos con este perfil. Y sí se está haciendo esa discriminación a nivel académico o a nivel de background académico para ese tipo de posiciones que son muy de investigación y que son muy nuevas. Entonces, entrar a trabajar a una empresa de este tipo que está haciendo inteligencia artificial y cosas por el estilo, y seguramente alguien me va a decir, oye, yo entré a trabajar y no tengo nada de eso. Sí, pero también fíjate qué puesto tienes, ¿no? Porque lo que esta persona comenta es que él mira que son como un 80% masters y un 20% PhDs. Y que hay techos internos en muchas compañías de investigación. Entonces, sí, hay toda esta área de la parte de investigación, sí requiere un perfil muy, muy avanzado para poder entrar. No toda la industria tech es, mira, aprendí en mi casa leyendo libros y aquí están mis proyectos. No todo es así, esa es la verdad, o sea, hay que decirla. Hay puestos en compañías donde sí van a decir, mira, este puesto no te lo vamos a dar si no tienes un doctorado. ¿Por qué? Porque el director de esta parte del proyecto tiene que tenerlo. Y yo siempre uso el ejemplo de que una de las primeras compañías que dijo, oye, vamos a contratar gente aunque no tenga la universidad acabada, fue Tesla. Y al mismo tiempo, no la única, pero una de las primeras. Y al mismo tiempo, en la penúltima presentación, no la última, la penúltima presentación del año antepasado que hizo Tesla, mostrando sus avances, presentó a su director de inteligencia artificial, y yo recuerdo, porque yo estaba viendo la presentación, recuerdo que lo primero que Elon Musk menciona de su director de inteligencia artificial es que había estudiado el PhD en Stanford. O sea, fue el primer dato que dio. O sea, dije, bueno, por un lado dices que no te interesa el tema y por otra parte es lo primero que presumes, ¿no? Entonces no estás siendo coherente con lo que dices. Por eso te digo, una cosa es lo que se dice y lo que se presume, y otra cosa es lo que sucede. Repito, personas, como paréntesis, que tengan la posibilidad de estudiar, no lo dejen, por favor. ¿Y qué ibas a comentar, Alfredo? Perdón.
No, y es que sobre esa misma línea, así muy rápido, casi todos estamos acostumbrados a hacer el software enterprise, que sí está difícil porque aplicar reglas de negocios en software es, creo que de lo más difícil que me ha tocado, pero a la vez es en lo que me especializo, entonces estoy sesgado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una página donde necesitas un frontend y donde trabajas con un lenguaje a tener un puesto donde alguien hizo el sistema operativo, hizo el browser, hizo el lenguaje y el compilador del lenguaje. O sea, ya para esos puestos, no, con un bootcamp ni de chiste, o sea, lo
No,
haces.
no, ni de
Entonces,
chiste.
puedes hacer algo para nivel de enterprise porque tienes la herramienta que ya te ayuda con esa parte, pero el que hace las herramientas es otro boleto y sí, no veo a alguien, o sea, yo no estoy capacitado para eso.
Sí. Sí, claro. Mira, perdón que te interrumpo, pero yo siempre ponía de ejemplo, ¿cuántas personas conoces haciendo JavaScript? Muchas. ¿Cuántas personas conoces contribuyendo al core del motor de JavaScript? A
Exactamente.
nadie, seguramente. Entonces, sí, hay de todo. Y para mí siempre la discusión fue, oye, la verdad es que estamos hablando de cosas diferentes porque me estás diciendo, no se necesita una escuela, no se necesita mucha experiencia para entrar a trabajar en algo bien específico haciendo un producto, tal vez. Pero la verdad es que esto sigue siendo una industria de ingeniería de software y de computer science y de backgrounds donde mientras más preparado estés, mejor te va a ir. Y esa preparación no se va a quedar en, mira, sea HTML y CSS. Perdón, pero esas son las cosas más sencillas que hay. Yo creo que deberías irte mucho más allá y meterte de lleno lo más que puedas y buscar juntarte con personas que estén metidas en cosas muy, muy, muy profesionales para que tú también tengas esa posibilidad, porque esos son los puestos que comentamos al principio que rara vez se ven afectados, pero repito, son muy de nicho, son muy específicos, requieren un montón de carrera. Y todo eso suena, ay, no, qué flojera, no me voy a meter ahí. Es más fácil por acá, porque mira, si sabes React, te va a ir bien. Bueno, tal vez hoy en día ya no es tanta la realidad y deberías, no deberías, no voy a decirte qué hacer, pero mi consejo es, podrías aprovechar el hecho de que ya de todas formas ya no es tan fácil entrar a nada y pues especializarte en algo, aunque suene complicado, porque yo creo que sí, se le ha estado haciendo el feo a todos estos puestos que suena que hay que ir a una oficina a trabajar y que son más de core developer en alguna tecnología o en algo mucho más profesional o trabajar incluso con cosas como ROS o, ya, o C++. Es algo que realmente no escuchas a nadie diciendo. ¿Cuándo fue la última vez que viste un bootcamp de C++, Alfredo? Realmente nadie está aprendiendo esas
No,
cosas.
mira, yo hace 10 años, fíjate, hace 10 años leí esto, si no es que poco más, que para ser un experto en C o C++ necesitabas mínimo 10 años, pero de estar ahí picando código
Sí, te
todos
creo.
los días. Y era para hacer un buen nivel. Pero los masters están arriba de 20 años nomás dedicado a eso y que aún así que en C hay cosas que son tan profundas y tan grandes que se les barre. Entonces, ese tipo de para llegar a ese tipo y ese nivel, un concepto que recientemente aprendí fue el de pagar el precio del novato. No sé si lo has escuchado, que es todos empezamos como novatos y cuando eres novato se ríen de ti, se burlan de ti, te van a dar para abajo, que te van a decir que no sabes, te van a decir, o sea, es muy difícil, la vas a regar, vas a tener un montón de errores, y cuando empiezas con realmente a meterte a aprender de forma profesional las cosas, tienes que pagar el precio del novato, porque eventualmente si no desistes vas a empezar a agarrar el nivel, vas a empezar a ser alguien y vas a empezar a crecer en todos los sentidos, profesional, sueldo y lo que tú quieras. Pero si no estás dispuesto a pagar el precio del novato, pues todo el tiempo vas a estar chalaneando, que es la palabra que mejor se me ocurre para ese término.
Sí, mira, tal vez toqué este tema de contribuir a este tipo de proyectos fuertes o de especializarte a ese nivel, porque, bueno, como comenté al principio, recientemente tuve la oportunidad de ir a la PyCon y conocer y poder platicar con las personas que son los core developers de Python, que son los core developers de este framework, que son las personas que están detrás de todo esto y darte cuenta que esta gente existe, que esos puestos de trabajo existen, que las personas con esa capacidad son de verdad. Y gente que muchos de ellos por curiosidad propia llegaron hasta ese punto de, mira, yo soy la persona que hace el código de C del intérprete de Python. y digo, ok, esto no abunda y esto no se menciona y la gente no aspira a esto. Y personalmente me molesta mucho esa situación de ver que aquí en la mayor parte de América Latina lo más que queremos es rápido, fácil y estudiar lo menos posible para que me paguen ya.
Mucho.
Y bueno, está bien, seguramente lo puedes conseguir, pero luego pasa esto, que eres muy fácilmente reemplazable porque aprendiste a hacer lo fácil, lo rápido que todos aprendieron a hacer.
Muy
bien. ¿Qué quieres comentar de eso, Alfredo? Ya tenemos que empezar a cerrar el podcast.
No, de hecho, eso era lo último que quería comentar, de que estoy totalmente de acuerdo. ¿Quieres quedarte con lo básico? Muy fácilmente vas a estar entre esta ola de despidos en cualquier crisis. O sea, tienes que seguirte preparando. Te digo, aún en mi caso, con 20 años y pico de programador, tengo que seguirlo en áreas que ni me imaginaba que me iba a tener que meter. Como DevOps y seguridad. ¿Por qué? Porque tienes que dar ese valor a la empresa, o sea, tienes que, las empresas al final del día, fíjate que yo he visto que para muchos desarrolladores ven su trabajo como si les estuvieran pagando un hobby, como un Leonardo da Vinci patrocinado por el rey para que pintara sus obras maestras. Sí. Pero no es así, o sea, es una empresa que su único fin de existencia es generar dinero a los dueños, y en el momento que uno deje de ser ese engrane que genera dinero, te van a quitar, te van a sacar, y debes de estar muy consciente de eso si es que quieres tener puesto por un largo tiempo o poder brincar a un lugar mejor. Es con lo que tienes que jugar al final del día.
Alfredo, hoy escuché una frase de esas de Facebook que me gustó y que creo que es apropiada para el momento, que la frase decía más o menos así, es, si tú crees que algo es posible, vas a buscar la forma de hacerlo. Si tú crees que algo es imposible, vas a buscar excusas para no hacerlo. Entonces, el qué tan lejos vas a llegar aquí y qué tan adentro crees que te puedes meter de la industria tech y qué tan experto crees que te puedes volver en algo, va a depender de cuánto te la creas y de qué tan bueno tú mismo crees que tú seas. Entonces, yo, mi consejo es, si quieren tener un poco, no crean que van a ser inmunes, pero un poco de blindaje contra este tipo de despidos masivos, sean personas muy expertas en algo, sean personas muy buenas en algo y sean pues muy profesionales en su trabajo. Y aunque los despidan por razones ajenas, de que la compañía quebró, sencillamente eso, ya no puedes hacer nada.
Puede existir eso también, sí.
Sí, siempre puedes conseguir otro puesto porque tú vas a ser de esos top, recuerda lo que te decía al principio, muy selectiva las compañías. Bueno, tú aspiras a ser de esos top que esas compañías buscan y así te vas a proteger un poco de quedarte sin trabajo en este tipo de situaciones. Y bueno, Alfredo, eso es lo último que me gustaría comentar.
Muy bien, ¿no? Muchas gracias por una vez más estar acá dando lata con este podcast.
Sí, muchas gracias por acompañarnos. Esta semana, yo creo que este capítulo está muy depresivo, Alfredo. No me gusta terminar así. Más bien voy a agregar otra cosa. Va a haber trabajo para todos, sí lo va a seguir habiendo, no se preocupen, las cosas simplemente van a cambiar y nos vamos a tener que adaptar y los cambios duelen y cuestan, pero va a pasar y las cosas se van a terminar normalizando y para algún lado se va a ir, solo hay que estar pendientes de para dónde y irnos para allá también nosotros. Y bueno, Alfredo, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, compartan este capítulo. Yo ya los estoy colgando hasta en LinkedIn, ahí también denle share, denle compartir, compártelo con quien quieran y pues recomienden nuestro podcast. Y bueno, nos vemos la próxima semana, que ojalá sí sea la próxima semana.
Haremos todo nuestro esfuerzo, eso que ni qué.
Bueno, nos vemos, gracias por escucharnos. Chao, chao.
Chao.